El gobierno indagará y aplicará sanciones si certifica que algún productor tiró leche de forma ilegal.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que ninguna gremial le hizo llegar algún planteo referido a que se esté tirando leche. Nos han dicho que se puede llegar a esa situación, pero si realmente ocurre que alguien aparezca, lo confirme y se haga cargo de las consecuencias.
Brenta adelantó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente saldrá a inspeccionar para constatar si el hecho es real o no, porque es grave y puede tener consecuencias sanitarias importantes.
Agregó que si se constatan hechos irregulares, habrá sanciones a los responsables.
El telón de fondo es el conflicto que está planteado en este sector. ¿En qué está la cosa?
Paralelamente, autoridades de los Ministerios de Trabajo, Industria y Ganadería evaluarán hoy la situación del conflicto lechero y trabajarán en una propuesta de salida.
El presidente Mujica defendió las transferencias monetarias a los sectores más rezagados para reducir la brecha social.
Entrevistado ayer por Radio Monte Carlo, el presidente dijo que si el Estado no asume políticas activas en este sentido, la carrera de la concentración de la riqueza se multiplica.
Si el Estado, en las economías de mercado, si el Estado no asume políticas activas de buscar la forma de transferir recursos para los más rezagados, de tratar de aminorar en parte la enorme distancia, la carrera de la concentración de la riqueza se multiplica y una minoría de un 1, un 2% son cada vez más infinitamente más ricos, y abajo se va produciendo una sociedad exactamente al revés.
El diputado Frente Amplista Andrés Lima consideró excesivo el gasto de 40 millones de dólares que Antel invertirá en la reconstrucción del cilindro municipal con el espacio multifuncional.
El legislador salteño aseguró que no comparte la iniciativa y pidió a las autoridades de la empresa que reconsideren el plan. El representante de la agrupación humanista agregó que no es competencia del ente la construcción de estadios.
En este debate hubo nuevos elementos entre ayer y hoy. Por un lado, la presidenta de Antel, Carolina Cose, agregó nuevos argumentos en defensa de la posición de la empresa. Por ejemplo, aseguró que anteriores gobiernos de Antel aprobaron inversiones en tareas de refacción o reciclaje de salas y locales de espectáculos.
Al rebatir una de las principales críticas que hace la oposición a la polémica inversión anunciada por el ente, Cose llamó la atención de que en 1999 la empresa reconstruyó el Teatro Lumière en Canelones.
Hizo el reciclaje completo e incorporó una sala de conferencias. ¿Qué diferencia hay entre aquello y lo que ahora proyectamos? Se preguntó ayer en una entrevista en el diario El País.
Aseguró que también en 1997 se hicieron reformas en la Sala Cultural de Rivera. Allí Antel puso su imagen y usa una sala de videoconferencias. Cose agregó que el ente también tiene paradores en Punta del Este y un hotel, la colonia de vacaciones UTE Antel, que existe desde 1946 y no es una actividad de telecomunicaciones.
En esta misma materia, hoy la diaria publica extractos de la fundamentación jurídica, que hasta ahora, ustedes saben, ha sido mencionada por la ingeniera Cose, pero no se había divulgado. Dice que se ha trabajado en esta materia desde principios de este año para un reporte de la Asesoría Letrada General que encabeza el doctor Matías Rodríguez Perdomo. Un resumen de ese documento subraya que la argumentación se concentra en que la especialidad de una empresa solo limita los fines que puede perseguir, pero no los medios a utilizarse, cosa que a su vez se basa en las teorías de los poderes implícitos y de la permisión amplia.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
La Comisión Europea le advirtió a Portugal que no se desvíe de los términos que aceptó a cambio del rescate internacional que en su momento recibió.
La Comisión dijo en un comunicado que la implementación del programa de ajustes acordado es un requisito para recibir asistencia financiera posterior.
Previamente, el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, esbozó nuevos recortes de los gastos, luego del rechazo del Tribunal Constitucional a partes del anterior presupuesto de austeridad del gobierno.
El jerarca expresó que más reducciones se enfocarían en servicios de salud, seguridad social y empresas estatales, pero descartó un aumento de impuestos.
¿Dónde se originó toda esta nueva situación?
Sí, a partir de que hace dos días el tribunal falló que varias de las medidas planteadas, incluida una reducción de los salarios en la administración pública, eran inconstitucionales.
En Chile, este lunes se realiza la exhumación del cuerpo de Ricardo Neftalí Reyes Basualto, o si ustedes prefieren, Pablo Neruda.
Un equipo de expertos forenses tratará ahora de determinar si Neruda fue envenenado, como algunos señalan, por la dictadura de Augusto Pinochet, o si murió de cáncer.
El poeta chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura, miembro del Partido Comunista y cercano aliado del presidente Salvador Allende, falleció en 1973, 12 días después del golpe de Estado.
La investigación se dio inicio después de que el ex chofer y asistente personal de Neruda, Manuel Araya, dijo que le habían aplicado una inyección letal en el hospital.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió este domingo con el presidente palestino Mahmoud Abbas para pedirle que acepte la reanudación de las conversaciones con Israel.
A cambio, Israel ampliaría el territorio bajo control de la Autoridad Nacional Palestina.
Algunos reportes de prensa aseguran que Abbas, por su parte, insistió en que, para que el diálogo pueda reactivarse, Israel debe suspender la construcción de asentamientos judíos.
Se espera que este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos sostenga un encuentro de trabajo con el jefe del Estado de Israel, Simón Pérez, según lo anunció un comunicado facilitado por la presidencia israelí. Esta es la segunda visita de Kerry a la zona en un mes.
El pastor metodista Emilio Castro, conocido por su trayectoria social y también por su oposición a la dictadura dentro y fuera del país, falleció a los 86 años de edad este sábado.
Castro fue el cuarto secretario del Consejo Mundial de Iglesias, cargo que ocupó de 1985 a 1992.
Pastor responsable de varias parroquias en nuestro país, también ocupó distintos cargos en organismos ecuménicos de cooperación en América Latina y fue director de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización en el año 1973.
En el 2009, la Intendencia Municipal de Montevideo lo declaró ciudadano ilustre, en donde se recordó que abogó por la esperanza de la recuperación democrática en Uruguay y en el resto de América en tiempos de dictadura en la región.
Se resaltó en esa oportunidad su disposición solidaria, que fue fundamental para que muchos uruguayos pudieran enfrentar los padecimientos del exilio.
Castro se reunió por lo menos en tres ocasiones con el líder histórico cubano Fidel Castro y también con el sudafricano Nelson Mandela poco después de que éste salió de la cárcel.
Sus restos fueron velados el domingo en la Iglesia Metodista Central. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Hoy comienza a regir la política de cero kilo en los puestos de frontera con Argentina, que prohíbe el paso de productos comprados en el país vecino a aquellas personas que van y vuelven en el mismo día.
La Dirección Nacional de Aduanas informó el viernes en un comunicado que tomó esta decisión atendiendo a la situación que se viene registrando en los pasos de frontera del litoral del país con el incremento del tránsito vecinal con Argentina y que dicha situación ha generado a las ciudades limítrofes una legítima preocupación del comercio local porque podría redundar en la pérdida de fuentes laborales.